que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino.
Bueno, la verdad que parece mentira, ¿no? Parece que esto hubiera ocurrido ayer y al mismo tiempo parece un capítulo ya muy viejo de la historia argentina, pero es muy reciente.
Si hablábamos de la plaza reciente. Hace un ratito,
claro.
Incomparable.
Bueno, ayer se cumplió un nuevo aniversario de la muerte, del fallecimiento, el octavo, para ser más preciso, del doctor Raúl Alfonsín. El padre de la democracia, el hombre que recibió el país en el momento más crítico de la historia reciente de los argentinos. Pero bueno, la verdad es que a nosotros nos gustaría abordar el tema tocando el aspecto humano de Raúl Alfonsín, porque del institucional ya se han ocupado muchísimo, muchísimo y en distintas oportunidades. Y en esta ocasión tenemos en línea para dialogar sobre este tema nada más y nada menos que a su hijo, a Ricardo Alfonsín, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ricardo? Buen día.
Buenos días, Sergio. Encantado de saludarlo.
Igualmente, Ricardo, un gusto. Aquí estamos Pamela y Sergio saludándolo desde la provincia de Misiones. Un gusto poder dialogar con usted. Y bueno, nos gustaría que nos hable un poco de su padre, no tanto de la faceta del hombre, el estadista, el presidente, la figura política, sino el ser humano, el padre, Raúl, que seguramente usted debe tener muchos recuerdos de él, Ricardo.
Sí, claro, bueno, no sé, a ver qué comenzar destacando. Se me ocurre, en primer lugar, lo siguiente. Creen muchos que era una persona chichuda, Alfonsín, un gallego calentón, y sin embargo no es así. Era un hombre de muy buen humor, un hombre que tenía siempre un trato muy afable, muy cordial con todo el mundo, que no era de esas personas que se levantaba, por ejemplo, chinchuda, para nada. Claro, como a cualquiera, a algunas cosas lo hacían calentar. Y a veces se enojaba, sobre todo cuando había en ciertos momentos en los que veía actitudes o preguntas deshonestas, capciosas o interesadas. Por eso en ciertos reportajes allí a veces se enojaba. Era un hombre con una gran personalidad, con carácter muy firme, pero nada rencoroso. Inmediatamente se olvidaba de lo que podría alguien entender que eran agravios por parte de terceros. Siempre decía, las cosas prescriben en política, no hay que sacarse las ganas en política, uno tiene que tratar de hacer lo que sea lo mejor para el país, y eso de andar sacándose las ganas y diciendo cosas que a veces tiene ganas de decir porque ocurrió algo que a uno le enoja, no es bueno para el país. Bueno, el desdén por la frivolidad son cosas que influyeron mucho en mi propia formación, el desdén por las cosas materiales. Por supuesto que en la vida hay que garantizarse las condiciones básicas para poder vivir con dignidad, pero a mí me preguntaban una vez si creía que ser rico era una garantía contra la corrupción. Yo dije que la principal garantía contra la corrupción es que no interese el dinero, que no te interese el dinero. Realmente hay muchísima gente para la que el dinero no es una cosa tan importante, sí poder satisfacer condiciones básicas, pero no le interesa hacer fortunas. Hay gente para la que ser solidario, hacer progresar al país, poder servir a una comunidad son mucho más importantes que hacer dinero, aunque a otros eso le parezca mentira. Y a mí me parece que esas personas existen, muchos de ellos hacen política, otros hacen tareas de filantropía, trabajan en ONG o trabajan en la medicina o hacen esa tarea de la iglesia. Para mí esos comportamientos son mucho más nobles que o mucho más rescatables y destacables que la vocación por hacer dinero, ¿no?
Ricardo, retrotrayéndonos un poco en el tiempo, ¿cómo recuerda usted aquella imagen doméstica de cuando usted era más chico, era niño, y, sí, y pasaban seguramente muchos momentos con su padre, con su madre también y sus hermanos, allí en la casa de Chascomús?
Sí, mire, yo recuerdo varias cosas. En primer lugar, recuerdo cuando nos enterábamos que lo detenían, por ejemplo, ¿no? Que terminaba preso porque, bueno, él, a pesar de las dictaduras y a pesar de la prohibición de hacer actividades políticas, él la seguía haciendo porque era un luchador por la democracia y en varias ocasiones terminó preso en la dictadura Onganía, bueno, en varias ocasiones. Era un hombre que era con los hijos exigente, pero no era necesario para él, cuando hacíamos alguna macana, retar a los gritos ni nada. Mire, la mirada era, y no lo digo por decirlo, era así, era, uno se daba cuenta cuando estaba enojado con la mirada. Tenía una mirada que a uno lo asustaba, porque cuando se enojaba era, sí, decir cosas duras, pero no de repetirlas.
¿Al mismo tiempo era cariñoso?
Sí, era muy cariñoso, le gustaba mucho estar con sus hijos. Lo que pasa que, bueno, como él hacía política, no estaba. Ahora nosotros comprendíamos las ausencias, porque teníamos una madre que se encargó de explicarnos, a pesar de que ella sufría mucho la política, se encargaba de explicarnos por qué no estaba nuestro padre, y se encargaba de hacernos ver que era una actitud noble, que estaba, bueno, arriesgando muchísimas cosas en nombre de algo que considerábamos muy importante todos en la familia, que algo que nos inculcaban como importante, que era la libertad y el respeto a la dignidad de las personas. Bueno, estas son cosas que nosotros desde chicos pudimos, bueno, con las que nos relacionábamos, con estas ideas desde muy chicos, ¿no?
Ahora por ahí consultarte, buen día, Pamela Cáceres te saluda.
Sí, Pamela.
Por ahí consultarte, hablabas de las cosas que a él le gustaban, ¿qué era lo que más le molestaba de sus hijos? El que hacía tal cosa, que la mentira, ¿qué era lo que le molestaba?
La mentira no, porque bueno, a esa edad, cuando uno es chico, sí, es natural que uno por ahí haga travesuras y no diga la verdad. Lo que más le molestaba y le enojaba era que no fuéramos buenos estudiantes. Eso sí, porque él decía, lo único que yo le voy a poder dejar es un estudio. Y eso sí que lo enojaba y le molestaba mucho, que no fuéramos buenos en la escuela y después en la universidad, ¿no? Eso lo molestaba mucho. Lo que pasa es que ya en la universidad no podía tanto, porque, bueno, cada uno de nosotros trabajaba con la carrera, de manera que tenía mayor autonomía, ¿no?, para poder, dedicarle también el tiempo a otras cosas. Pero en la escuela sí, esas eran las cosas que más le enojaban.
Ricardo, ¿cómo se entretenía su padre? ¿Cómo era Raúl Alfonsín en la intimidad cuando buscaba algún tipo de recreación, de esparcimiento, que seguramente no debió haber tenido muchos momentos para recrearse?
No, bueno, él en Chascomús, por lo pronto, la lectura. Era muy lector y leía no solamente de política, sino también leía teatro, leía literatura, bueno, por supuesto, ensayos. Y después La Laguna, en verano, cuando podía, y el club al que iba todo el mundo en el pueblo, ¿no? Y allí tenía muchos amigos. Visitar la casa de los amigos, comer asado, le gustaba mucho comer. Eso sí, era su gran, el gusto más caro que tendría era comer, seguramente.
Y me imagino que su casa seguramente siempre debió haber estado llena de gente.
No tanto, él más bien salía, ¿no? Se trataba de cuando llegaba a Chascomús, salir a visitar a los amigos, ir al club, al club de regatas o al club donde se reunían a conversar y a tomar café, y se jugaba las cartas, él iba más que nada a charlar, porque en esos momentos los clubes eran lugares a los que se asistía muchísimo cuando nosotros éramos chicos. Después, bueno, fueron los clubes con, no sé si como consecuencia de los cambios que se fueron produciendo, porque aparece el video, porque aparecen los tocadiscos y la música y la televisión y qué sé yo cuánto, bueno, los clubes empiezan a, o se difunden, se hacen más accesibles, los clubes empiezan a tener menos gente, pero en un momento iba muchísimo a la gente después de comer, era una cosa a la que se iba, un lugar al que se iba después de comer, papá terminaba la comida, me acuerdo que mamá se enojaba a veces y salía para el club, ¿no? No conversaba mucho de política, en casa en él no conversaba mucho de política.
Era, yo ¿no? Me acuerdo que le gustaba mucho el tango, porque inclusive recuerdo que una vez lo invitó al polaco Goyeneche a la residencia de Olivos. ¿Era futbolero, por ejemplo?
Sí, también, y era, le gustaban las carreras de auto, a él le gustaba Marcosiani, ustedes ni sabrán quién era Marcosiani, a él le gustaba Marcosiani, el corredor de auto, y le gustaba mucho, cuando él era joven, Edmundo Rivero, ese era su cantante de tango favorito, Edmundo Rivero. Estoy hablando cuando tendría 30 años, qué sé yo, ¿no?
Claro, Edmundo Rivero, que tuvo en Buenos Aires una célebre tanguería, ¿no? Ahí en la calle Balcarce.
Sí, es una de las figuras del tango para mí más importante de la Argentina, Edmundo Rivero, ¿no?
Sí, claro que sí, sin duda. Y luego ya cuando ustedes fueron creciendo y fueron seguramente teniendo amistades y presentándole a alguna novia a papá, ¿cómo reaccionaba?
Se hacía más amigo, era más condescendiente con las novias que con nosotros. Se hacía muy amigo de las novias, ¿eh? Y tenía siempre tenía muy buena relación con las novias y con los novios también, pero sobre todo con las novias, porque era una persona muy afectuosa y las protegía de nosotros mismos, él decía. Si se porta bien, siempre les preguntaba, ¿no? Bueno, y pero después nosotros, bueno, tampoco tratábamos de andar mucho en nuestras casas con las novias, ¿no?
Bueno, Ricardo, por supuesto que usted ha sido el hijo de una de las figuras públicas con más resonancia en la República Argentina, y eso seguramente debe haber tenido sus pros y sus contras, ¿no? ¿Qué le quitó a usted como hijo esta condición de ser una figura pública, la de su padre?
No, a mí no me quitó nada.
¿Momentos con él, tal vez?
Sí, bueno, hubo momentos difíciles, por supuesto que compartimos solidariamente, pero yo me siento, bueno, como cualquier hijo con su padre, me siento orgulloso de él, y como político o militante también me siento orgulloso de lo que hizo, más allá de que no se hayan podido resolver algunos problemas. Lo cierto es que jamás dejó de intentar resolverlos y jamás hizo algo que creyera que no era bueno para el país, ¿no? Esa coherencia la mantuvo. Y bueno, a veces la política no es omnipotente, la política depende de una serie de factores. La solución de los problemas no solo dependen de los gobernantes, sino de una serie de factores que los gobernantes no controlan. Por ejemplo, si yo quiero aumentar la producción de grano, pero se produce un año de sequía, no voy a obtener ese objetivo, para no ponerte un ejemplo muy fácil y muy evidente. Muchos son los factores que condicionan el accionar de la política que no dependen del propio gobernante, pero sé que hizo todo lo que pudo. Él dedicó su vida a eso, fue lo que le daba sentido a su vida, la actividad de la política entendida como tarea que tiene que ver con construir una sociedad, y en el caso de él y de los radicales, una sociedad más justa.
Ricardo, hablando de política, me gustaría que le cuente a la gente cuál es su rol, su papel dentro de la estructura del frente que gobierna la Argentina. Digo, teniendo en cuenta que usted ha manifestado en reiteradas oportunidades algunas diferencias, como por ejemplo esta que ocurrió hace poco tiempo cuando usted dijo que no podía creer este cartel que los diputados de Cambiemos se sacaron el 24 de marzo. ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su papel? ¿Cómo está la relación con el resto de los dirigentes de Cambiemos?
Bueno, yo le cuento cuál es mi papel según algunos medios primero, y después le digo lo que yo pienso, no de esos medios, si quiere también podemos hablar de eso, pero lo que pienso de mi papel realmente. Según algunos medios, según algunos analistas, según algunos políticos, cuando hablan de mí, que no lo hacen demasiado, con demasiada frecuencia, por supuesto, me consideran un disidente, una persona que sí, hasta han calificado de, bueno, el sector más díscolo de Cambiemos o del radicalismo, que se referencia con Ricardo Alfonsín, así me nombran, cuando no pueden eludir alguna consideración respecto de una posición nuestra, porque en otros casos ni la publican, porque hay medios a los que no les gusta hacer conocer las disidencias que puedan existir hacia adentro de Cambiemos, ¿no? Bueno, pero me consideran así. Yo creo que no es así, creo que en realidad el que está haciendo lo que nos comprometimos a hacer en Gualeguaychú soy yo cuando marco las diferencias. En Gualeguaychú dijimos, nosotros somos un frente diferente, y dijeron todos, quédense tranquilos los radicales, que en el caso de que se tomen decisiones que creamos que no son las correctas, vamos a hacer conocer nuestras posiciones y no las vamos a avalar, y vamos a tratar de influir en el rumbo de la gestión, y vamos a tratar de influir para que no se cometan errores. Eso fue lo que dijimos en Gualeguaychú, de manera que creo que está sujetándose a lo que decidimos en Gualeguaychú son aquellas personas que están haciendo cosas parecidas a las que hacemos nosotros cuando manejamos, manifestamos alguna discrepancia. Y por otro lado, yo creo que soy el que más colaboro con Cambiemos. Claro, depende de lo que se entienda por colaborar, ¿no? Si usted cree que colaborar es decir a todo que sí, no. Pero yo no creo que ni en una familia es el que mejor colabora con su hijo, el padre que le dice a todo que sí, y en política tampoco. Yo creo que es necesario que a los gobiernos, cuando uno cree que cometen errores, se les diga que cometen errores. Y por supuesto, nadie es infalible. De manera que siempre existen oportunidades de señalar errores para que no se repitan o para que reflexionen más antes de tomar decisiones. Yo creo que soy el hombre que más colaboro con los argentinos. ¿Puedo estar equivocado? Puede ser que las cosas que yo diga no sean las que mejor, la que le sirve más a la Argentina, pero mi intención es colaborar y cumplir con mi deber de servir, esa es la tarea del político, a la solución de los problemas de los argentinos. Hay muchas decisiones del gobierno que para mí no son las mejores, si de resolver los problemas de los argentinos se trata.
Por ahí consultarle también, en más de este año de gobierno por parte de Cambiemos también, si usted está conforme con las cuestiones que se han decidido y cómo se está llevando adelante el país.
Con algunas sí, con otras no. Yo, por ejemplo, he manifestado mi aprobación a cuestiones difíciles, polémicas, que suponen costos políticos, porque la obligación de un político no es evitar pagar costos. La obligación de un político es hacer las cosas que crean que son las que resuelven los problemas o las que generan menos problemas, aunque se paguen costos. Acompañé la salida del acuerdo con los holdouts, por ejemplo, porque yo creía que era lo menos gravoso para el país, que lo más responsable era eso. Yo defendí la posición de no sancionar una ley antidespido sin tener la certeza de que fuera lo más correcto, pero hasta que me demostraran lo contrario, cosa que nunca ocurrió, creí que aprobar esa ley era un remedio peor que la enfermedad. Acompañé la salida del cepo, y la corrección de lo que se llamaba el atraso cambiario, que también tenía consecuencias. Ahora, hay otras cosas en las que me diferencié.
Ricardo, ¿cómo vive usted esta especie de grieta que se ha formado entre los radicales? Un hombre que estuvo muy cerca de la figura de su padre, hoy encabeza un movimiento, si se quiere, aparte, ¿no es cierto?, del radicalismo, que es Leopoldo Moró. ¿Cómo vive usted todo esto?
No, yo no comparto eso, no lo comparto, porque además esa es una decisión que es bastante antigua, ¿no? Ya había empezado a mostrar comportamientos que permitían adivinar que esa sería la decisión. Finalmente Leopoldo hace bastante. y yo no comparto, yo creo que las peleas hay que darlas, salvo que, bueno, se tomen decisiones y respetar los procedimientos, salvo que el partido no funcione democráticamente y se impongan decisiones de modo de un consulto, bueno, la pelea hay que darla dentro del partido. Pero yo quería señalar algunas diferencias que, por supuesto, no aparecieron a veces en los diarios, pero que sí las manifesté cuando se tomó la decisión con las tarifas. Yo dije que era un error muy grande y que el partido debió haberle dicho, porque el partido sabía que era un error, pero que tiene el miedo de decir que fue un error. Lo que se hizo con las mineras fue un error grave, y en varios sentidos, desde el punto de vista simbólico, porque le tiraron un centro a la oposición para que diga que gobiernan para los ricos, cosa que yo no creo. Yo lo que creo que es, en el PRO, creen que cuando la política se mete en la economía, las cosas andan mal para la economía y para la gente. En el PRO creen que cuanto menos política, mejor la economía y mejor la gente. Y yo no creo eso. Ni eso está demostrado teóricamente, ni está demostrado en la práctica. Y me parece que, bueno, el radicalismo tiene que estar interviniendo y pidiendo reclamar para decirle, señores, el Estado no se puede retirar del funcionamiento de la economía. Tiene que orientar la economía, tiene que tratar de actuar en conjunto con el sector privado para que la economía produzca los mejores resultados, ¿no? Bueno, me diferencié con el pago del dólar futuro.
¿Cuál es su postura con respecto al tema de las importaciones? La apertura de las importaciones que ha determinado que hoy por hoy la Argentina esté prácticamente inundada de muchos productos que vienen de afuera en detrimento de la fuente de trabajo nuestras.
Bueno, a mí me llama la atención que mi partido nos haya manifestado advirtiendo acerca de el manejo poco inteligente de esta cuestión. Yo no creo que quieran hacer daño, desde luego, pero es un manejo poco inteligente. Por supuesto que hay sectores de la industria que se han beneficiado y han abusado de la protección que tienen, pero eso no se resuelve de un día para el otro, porque si lo quieren resolver de un día para el otro, lo que se genera es un problema peor que la enfermedad. Y hay que cuidar la industria nacional, hay que cuidar el trabajo nacional, cuidar el ingreso nacional, cuidar el consumo interno, cuidar el mercado interno, que es el que explica el 80% de la economía. Y por otro lado, no se pueden cambiar reglas de juego de un día para el otro. Eso creo que es un error grande y mi partido no lo ha dicho. Y creo que comete un error el partido, incumple con su obligación de decirle al gobierno que está tomando decisiones que son equivocadas, que no le hacen bien ni a Cambiemos, pero sobre todo no le hacen bien a los argentinos. Además, tengo el presentimiento, y algo más que el presentimiento, de que esta apertura de las importaciones no es algo que se hace en la coyuntura para detener el aumento de los precios. Tengo la impresión de que esto es algo que vino para quedarse, porque de nuevo creen que a partir de someter a la producción argentina a la competencia externa va a mejorar el funcionamiento de la economía. Esto no existe en ningún lugar del mundo. Eso es fundamentalismo ideológico, o si ustedes quieren, es ideología, no es científico eso.
Ricardo, a partir de este escenario que usted plantea, con estas medidas que el gobierno está tomando y que no lo favorecen ni al gobierno ni al pueblo, ¿cómo cree usted que le va a ir en las elecciones de este año?
Bueno, hay otras que sí lo favorecen. Yo creo que todavía hay una expectativa importante, pero dependerá de lo que se haga de aquí en adelante, que esa expectativa se sostenga o vaya reduciéndose. Y creo que lo que se haga de aquí en adelante dependerá también de que el gobierno influya o no, de que el radicalismo influya o no. Si no influye, estoy seguro que se pueden seguir cometiendo errores. Si influye, creo que puede haber corrección. ¿Qué le falta al gobierno desde mi punto de vista? Le falta pensamiento progresista. El Frente Cambiemos tiene tres alas. Un ala más liberal, que es el PRO, un ala más de centro, que es el ARI, un ala más de centro izquierda progresista, que es la Unión Cívica Radical. Bueno, le falta esto al gobierno, esta última ala. Y nosotros, después de perder las PASO, no sé por qué razón, creímos que teníamos que colocarnos en la situación del convidado de piedra, que simplemente es notificado de las decisiones. Y esto no es así, ni eso le hace bien a Cambiemos ni le hace bien a los argentinos. Muchas cosas que se hicieron no se hubieran hecho que la Unión Cívica Radical hubiera sido consultada antes. No se hubieran hecho. Y no me refiero solamente a los errores que después se enmendaron. Hay otras decisiones que se tomaron, que también acompañó el partido, como las que luego enmendaron. Primero las acompañó, y después el propio gobierno las enmendó. Pero hay otras que no se enmendaron, que tampoco las hubieran tomado esas decisiones si el partido pudiera haber influido, como por ejemplo con el dólar futuro. ¿A ustedes les parece que, y se acuerda de la operación de dólar futuro?
Sí, claro, por la cual muchos funcionarios del actual gobierno se beneficiaron y todo el mundo lo sabe, ¿no?
Pero eso yo, eso sí que no me consta, pero digo, en esa operación de dólar futuro, nosotros y gente del PRO la denunciamos como ruinosa para el país, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Ruinosa para el país. Bueno, muy bien. Justo cuando nosotros aumentábamos las tarifas, cuando se le anunciaba a los argentinos que tenían que tener un poco de paciencia porque no se iba a poder eliminar aumentar el mínimo no imponible en la proporción en la que era necesario, justo cuando se aumentaban las tarifas, digo, y todo esto, se le paga a los beneficiarios del dólar futuro 70 mil millones de pesos de marzo del año pasado. Súmele usted la inflación, algo así como 5 mil millones de dólares de aquella época, 70 mil millones de pesos.
Claro.
Pero dígame una cosa, ¿qué habrá dicho la sociedad a la que le pedimos un esfuerzo?
Al trabajador le piden que ajuste el bolsillo para pagar la luz y el gas, y a los que juegan en la timba financiera le regalan miles de millones de dólares.
Y no digo que no se le tendría que haber pagado, digo, ¿por qué no le ofrecieron bonos a un plazo razonable y a una tasa razonable? Y le hubieran explicado a la sociedad, miren, le voy a resolver este problema de esta manera. Le voy a decir, señores, yo no puedo pedir un esfuerzo grande a la sociedad, a los que viven de un salario, de una jubilación, y a ustedes les voy a pagar 70 mil millones de pesos por esta operación, que era como la operación equivalía a lo que le pasa a una persona cuando juega la lotería sabiendo qué número va a salir. Yo les voy a dar a ustedes un bono, a una tasa razonable y a un plazo razonable. Y si no aceptan, le digo a la sociedad, mire, porque acá tenemos que hacer un esfuerzo todos. Lo mismo ahora me preguntan, ¿y los paros y las marchas le hacen daño al gobierno? Y sí, lógico, los conflictos hacen daño. Sería mejor que los gobiernos no tuvieran conflictos sociales y que eso no se manifestara. Pero ¿no creen que le hace más daño el abuso que cometen algunos empresarios, los que tienen, los grandes, que tienen posiciones dominantes en el mercado, subiendo los precios de manera arbitraria, como lo hicieron después de octubre cuando ganó Macri y después de diciembre cuando asumió? Eso es mucho más dañino para el gobierno, porque subieron los precios, eso empuja a la gente a la pobreza, empuja a la gente a la indigencia, genera mayores conflictos sociales, hace que haya que subir la tasa, produce atraso bancario, cambiario, ¿sabe el daño que le hace eso al país? Pero no veo que muchos medios de comunicación pongan la lupa en eso. ¿Por qué no ponen la lupa en eso? Son miradas clasistas.
Ricardo, hablando de la conducta de sus correligionarios radicales, quiero preguntarle por la forma en la que está llevando adelante el gobernador Morales el caso Milagro Sala. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, bueno, yo lo conozco. Gerardo no lleva adelante nada. Gerardo hizo la denuncia. Pero es la justicia la que está actuando. Yo digo, en este caso lo mismo que decía en los casos en los que estaban en juego funcionarios o políticos en el gobierno anterior. La justicia ha determinado. Yo no soy abogado de la causa, ni soy fiscal, ni soy querellante. Por supuesto no soy el juez. Conozco la causa por lo que leo en los diarios y por lo que me dicen los amigos del partido. La justicia dijo que existe el riesgo de que se pueda entorpecer la investigación, incluso de fuga, que por eso no se ordena la excarcelación, a pesar de que todavía no hay sentencia. Es cierto también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha expresado. Y yo le dije a Gerardo, ¿por qué no le decís que vengan sin saber que él ya les había pedido? Y me dijo así, Ricardo, en octubre, creo que era en octubre le pedí que vinieran acá para ver cómo eran las cosas, para poder hacer un informe acá, en Jujuy, ingresando a la causa, hablando con toda la justicia. ¿Y sabés lo que me contestaron? Que recién en mayo podía venir. Pues tan urgido parecía que no estaba. Por otro lado, dicen también que Gerardo nombró dos jueces de la corte y uno radical. pero los votó en el Congreso, no es que lo votó Gerardo en el Congreso. Y en el Congreso hay hombres del kirchnerismo. Uno fue votado por el kirchnerismo y el otro fue votado por el radicalismo.
A propósito del tema del kirchnerismo, Ricardo, y de, bueno, un acercamiento que tuvo su padre ya sobre, digamos, el segundo mandato de Cristina Kirchner, cuando le hicieron el homenaje en la Casa Rosada, el entrenamiento del busto de su padre. ¿Cuál es la relación suya con el kirchnerismo?
Mire, yo tengo buena relación porque además, primero por una cuestión de personalidad, lo que no significa no plantear con firmeza la diferencia, ¿no? Yo tengo buena relación porque creo además que es necesario tener buena relación. No se puede vivir mucho tiempo con esta grieta. Es peligroso eso para la sociedad. No pueden las sociedades tomar decisiones y enfrentar problemas difíciles en un contexto de una grieta, desconfianza, sospechas recíprocas, rencores, como los que se están estimulando en la Argentina desde hace tiempo. Y les digo, yo creo que desde la política hay un mayor esfuerzo para terminar con eso, por lo menos en muchos casos, que desde el periodismo. No generalizo de luego, pero veo algunos hombres importantes en el periodismo, algunos hombres importantes, que parece que no se dieron cuenta de la responsabilidad que tienen en este sentido.
¿Quién, por ejemplo, la Nata?
No quiero nombrar porque no queda bien. De los dos lados. A veces cambio un canal de un cine, después cambio el del otro, y digo, pero así no se puede. No se puede continuar metiendo ficha, arrojando leña al fuego, hay que parar la pelota.
¿Salimos de la grieta, Ricardo, o estamos condenados a vivirla para siempre?
No, yo creo que vamos a salir, pero bueno, tenemos que comprometernos todos, los del oficialismo y los de la oposición, los que ahora son oposición, los que antes eran oposición, los que ahora son oficialismo, los que antes eran oficialismo, todos tenemos que comprometernos. Y hay en todos los partidos hombres que están comprometidos con esto. Hay en todas las oficialismo y oposición, hombres que están. Ahora, hay también algunos en los dos grupos, oficialismo y oposición, que aunque no sean los más representativos, ni mucho menos, no están demasiado comprometidos. Lo mismo, hay también hombres en el periodismo, que aunque no sean la mayoría, tampoco están demasiado comprometidos, que parecen manejarse más con emociones y con antiguas condicionados emocionalmente por cosas que pasaron antes. Bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, en política, y en esto me refiero no solamente a los políticos, sino también a los periodistas, a todos los que de alguna manera pueden influir sobre la sociedad. Tienen que ser conscientes de la responsabilidad que tienen, y que para la sociedad su opinión puede ser algo condicionante, no muy influyente.
Ricardo, le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha brindado en esta comunicación, y bueno, esperemos que ojalá la gente tome nota de estas palabras suyas y todos hagamos un aporte desde el lugar donde estamos para ir cerrando de a poco esta grieta que nos divide. Muy amable.
Bueno, Sergio, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo. Que siga usted muy bien.
Adiós.
Ricardo Alfonsín, hablando...